Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Violencia con armas de fuego en Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump hizo un viaje que polarizó el espectro político para visitar la ciudad de Dayton en el estado de Ohio y la ciudad de El Paso en el estado de Texas. El miércoles, tras los tiroteos masivos del fin de semana pasado, en los que murieron en total 32 personas, incluyendo el atacante de Dayton. Durante la primera parada en Ohio, Trump se reunió con trabajadores médicos del Miami Valley Hospital y posó para una foto en grupo sonriendo con los dos pulgares hacia arriba. Afuera del hospital, cientos de manifestantes acusaron a Trump de avivar la violencia de la supremacía blanca, coreando "haga algo" y "el odio no es bienvenido aquí". Más tarde, ese mismo día, Trump y la primera dama, Melania Trump, recorrieron el centro médico de la Universidad de El Paso, donde ninguno de los 8 sobrevivientes que aún reciben tratamiento accedió a reunirse con el presidente. Trump sí logró reunirse con el personal del orden público en un centro de operaciones de emergencia de El Paso. Donald Trump dijo:
"Tuvimos un día increíble. Como saben, llegamos de Ohio. Y el amor, el respeto por el cargo de la presidencia fue... ojalá hubieran podido estar ahí para verlo".
Cuando Trump llegó a Texas, miles de personas se congregaron para protestar por su retórica racista, vinculándola con un manifiesto publicado por el presunto atacante de El Paso, quien se hizo eco de las palabras de Trump sobre una invasión de inmigrantes. En la protesta participó el excongresista de Texas y candidato presidencial demócrata Beto O'Rourke, quien representó a El Paso hasta principios de este año, y su sucesora, la congresista demócrata Verónica Escobar. "No nos detendremos, no dejaremos de oponernos al odio, la intolerancia y el racismo". La congresista Escobar tuiteó que ella había declinado la invitación de Trump para que participara con él en una gira por El Paso, diciendo: "me niego a ser cómplice de su visita, me niego a participar sin antes hablar sobre el dolor que sus palabras y acciones racistas y que incitan al odio han causado a nuestra comunidad y a nuestro país".
Las protestas también tuvieron lugar fuera de la Casa Blanca el martes, cuando activistas y grupos de derechos civiles se reunieron para hacer un llamado a la acción contra la supremacía blanca y la violencia armada. Líderes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Planned Parenthood, Voto Latino, Brady, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y muchos otros grupos criticaron la inacción legislativa y la retórica que incita al odio de Trump. Estas fueron las palabras de Vanita Gupta, jefa de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos y ex jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "Las palabras de odio engendran actos de odio y las políticas de violencia engendran actos de violencia. La masacre en El Paso, dirigida a la comunidad latina, no ocurrió en forma aislada. Sigan la evidencia, retórica racista, lo ocurrido en la manifestación de la extrema derecha en Charlottesville, la pregunta sobre ciudadanía en el censo, la separación de las familias inmigrantes en la frontera, la detención de ciudadanos estadounidenses, el ataque a las congresistas de color, hablar de los inmigrantes como infrahumanos. No podemos ignorar el impacto de la retórica y las políticas racistas del presidente, porque los supremacistas blancos no lo hacen, nombran a Trump en sus ataques y lo citan en sus manifiestos de odio". Mientras tanto, la familia del pistolero emitió un comunicado el martes condenando el asesinato en masa. El comunicado dice lo siguiente: "Las acciones de Patrick fueron aparentemente influenciadas e informadas por personas que no conocemos y por ideas y creencias que no aceptamos ni aprobamos. La destrucción que produjo Patrick no se limita a las víctimas y sus familias. Afecta a todas las comunidades de El Paso y Ciudad Juárez, al estado de Texas y a este país. El autor de tiroteo en masa de El Paso está siendo acusado de un cargo de asesinato capital y el caso está siendo investigado como un acto de terrorismo doméstico".
Estas fueron las palabras del fiscal de distrito de El Paso, John Bash.
"El factor clave aquí es que parece haber una intención de coaccionar o intimidar a la población civil. Eso es lo que encontramos aquí. El ataque, por lo que sabemos a través de los expedientes públicos, ciertamente parece tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil. Así que lo estamos tratando como un caso de terrorismo doméstico".
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó el ataque de un acto terrorista contra mexicanos inocentes. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que 7 ciudadanos mexicanos estaban entre los 20 asesinados, declaró que México está considerando medidas para proteger a los mexicanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. También dijo que México podría acusar al tirador en los tribunales mexicanos.
Amnistía Internacional emitió una advertencia de viaje para quienes visiten Estados Unidos, haciendo referencia a la amenaza de la violencia con armas. En una declaración formulada el miércoles, Amnistía aconsejó a los viajeros estar muy atentos en todo momento y desconfiar de la ubicuidad de las armas de fuego entre la población. Evitar los lugares donde se reúna un gran número de personas, especialmente eventos culturales, lugares de culto, escuelas y centros comerciales. Extremar las precauciones cuando se visite bares locales, clubes nocturnos y casinos. El sitio web Splinter dio a conocer nuevos detalles sobre el hermano del tirador Connor Betts, de la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, quien fue la primera víctima de la masacre perpetrada en la mañana del domingo que dejó 9 personas muertas y 27 heridas. La víctima fue inicialmente identificada como la hermana de Connor Betts, Megan Betts, pero un amigo le dijo a Splinter que Betts era un hombre transgénero que se hacía llamar Jordan Coffer, que se identificaba a sí mismo con pronombres masculinos y que aparentemente solo había dado a conocer su identidad sexual a un pequeño número de personas, entre las que posiblemente ni siquiera estaba su familia. Permanece incierto si el atacante sabía sobre la identidad de género de Coffer o si ello jugó un papel en el tiroteo. En un comunicado, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero afirmó: la violencia armada masiva es una epidemia en este país y merece una acción rápida e inmediata por parte de legisladores en todos los niveles de gobierno. Nos unimos en la nación en luto por cada comunidad afectada por la violencia armada. Solo en 2019, al menos 10 personas transgénero han sido asesinadas en Estados Unidos.
Represión a la inmigración en Estados Unidos.
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Mississippi dijeron que han liberado a 300 trabajadores, en su mayoría latinos, víctimas de la mayor redada de inmigración en un solo estado de la historia de Estados Unidos. La redada del miércoles, que terminó con el arresto de 680 trabajadores en 7 plantas avícolas, se realizó el primer día del año escolar y dejó a decenas de niños traumatizados y llorando por la ausencia de sus padres.
Un video suministrado a los reporteros por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas muestra a los agentes entrando a las fábricas y sacando a la gente esposada, cacheándola y subiéndola en autobuses. Las personas arrestadas fueron llevadas a un enorme hangar de la Guardia Nacional de Mississippi para su procesamiento. Fuera de la base, docenas de familiares y manifestantes se reunieron gritando «¡Libérenlos!». Algunos niños volvieron a su casa luego de las clases y se encontraron con la puerta cerrada con llave y con que sus familiares habían desaparecido. Esto fue lo que dijo Magdalena Gómez Gregorio, de 11 años de edad, hablando con la estación de televisión WJTV, afiliada de la CBS de Mississippi. Gobierno, por favor, muestren algo de corazón. Liberen a mis padres y a todos los demás. Por favor, no dejen a los niños llorando y así. Necesito a mi papá y a mi mamá. Mi papá no hizo nada, no es un delincuente. Las redadas de inmigración tuvieron como objetivo las plantas de procesamiento de pollos operadas por Koch Foods, uno de los productores avícolas más grandes de Estados Unidos. El año pasado, Koch Foods pagó 3,75 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo que acusaba a la compañía de acoso sexual, discriminación por origen nacional y racial y de haber tomado represalias contra trabajadores latinos en una de sus plantas de Mississippi. Activistas a favor de los derechos de los trabajadores dicen que se trata de la más reciente redada que ataca fábricas donde los trabajadores inmigrantes han organizado sindicatos, luchado contra la discriminación o denunciado condiciones inseguras e insalubres.
En Louisiana, BuzzFeed News reporta. En el estado de Luisiana, BuzzFeed News informó que más de 100 inmigrantes fueron rociados con gases lacrimógenos, recibieron disparos con balas de goma, fueron golpeados y puestos en confinamiento aislado después de haber iniciado una huelga de hambre en el centro de procesamiento del servicio de inmigración de Pine Prairie durante el fin de semana. Esto sucedió tan solo un día después de que los guardias de una cárcel de inmigración de Luisiana rociaran gas pimienta a más de 30 inmigrantes por hacer una huelga de hambre, según el Grupo de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, Libertad para los Inmigrantes. La organización publicó fotos que muestran lo que parecen ser heridas de armas de control de multitudes en el cuerpo de los hombres detenidos en Pine Prairie. El Servicio de Inmigración había negado notado previamente que alguien hubiera resultado herido y afirmó que solamente se hizo un uso breve y calculado del gas pimienta contra los inmigrantes en huelga de hambre. Un hombre de 32 años, originario de El Salvador, falleció el jueves en una cárcel de inmigrantes del estado de Nuevo México. Marvin Antonio González había viajado a Estados Unidos con su pequeña hija, quien se encuentra ahora detenida por autoridades de inmigración de Estados Unidos. La causa de la muerte aún no ha sido establecida. Estas son las palabras del padre de Antonio González hablando en El Salvador.
Que él se iba a ir porque ya no aguantaba la pobreza y que primero Dios iba a hallar un trabajo allá en Estados Unidos para poder recuperar la pobreza. Y él, pues esa fue toda su intención y su idea que llevaba para agarrar ese camino.
Desde septiembre del año pasado, al menos 15 solicitantes de asilo han muerto mientras se encontraban bajo custodia estadounidense. 7 de ellos eran niños.
Crisis climática.
El principal panel de científicos expertos en clima de la Organización de las Naciones Unidas advierte que los seres humanos están consumiendo los recursos naturales a unas tasas sin precedentes y que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad ya amenazan el suministro de alimentos de cientos de millones de personas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, advierte que si no se toman medidas drásticas, el clima extremo y el aumento de las temperaturas convertirán aún más tierras fértiles en desiertos, lo que reducirá la oferta mundial de alimentos en momentos en que la población mundial asciende a más de 7.500 millones de personas. Esto fue lo que manifestó la experta en clima y copresidenta del Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático, Valerie Masson-Delmotte. Los humanos afectamos a más del 70% de la tierra sin hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimento y lo que comemos contribuye a la pérdida de los ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada, se reduce la capacidad del suelo para absorber carbono, lo que exacerba el cambio climático. A su vez, el cambio climático exacerba la degradación de la tierra de muchas maneras. Hoy en día, 500 millones de personas viven en áreas que sufren la desertificación.
17 países que representan alrededor de una cuarta parte de la población mundial corren el riesgo de quedarse sin agua, según los nuevos datos publicados el martes por el Instituto de Recursos Mundiales. Dichos países, entre los que se incluyen India, Irán y Qatar, se enfrentan a un estrés hídrico extremadamente alto, lo que significa que están utilizando casi todas sus reservas acuíferas. Varias ciudades y estados de Estados Unidos, como Los Ángeles y Nuevo México, también se consideran bajo estrés hídrico extremadamente alto. El número de regiones afectadas continuará aumentando debido al calentamiento global. El Instituto de Recursos Mundiales afirma que el estrés hídrico es la mayor crisis de la que nadie habla. Sus consecuencias están a la vista en forma de inseguridad alimentaria, conflicto y migración, así como inestabilidad financiera.
Medio Oriente.
Estados Unidos está advirtiendo a Turquía que evite realizar cualquier tipo de incursión en el noreste de Siria que ataque a las fuerzas kurdas. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advierte que una operación militar en la región controlada por los kurdos es inminente. Las fuerzas kurdas, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, son consideradas un grupo terrorista por Turquía. Esta semana, autoridades militares estadounidenses y turcas están manteniendo conversaciones sobre el tema. Esto se produce al tiempo que un frágil y fugaz alto el fuego en la ciudad de Idlib fue suspendido a principios de esta semana, con las fuerzas sirias reanudando ataques aéreos en el bastión rebelde. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que las fuerzas rusas también atacaron la región efectuando incursiones aéreas. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que la campaña de bombardeos en Idlib ha causado la muerte de al menos 400 personas y desplazado a más de 440.000 en los últimos meses. Irán dijo el domingo que capturó otro petrolero extranjero. La Guardia Revolucionaria dijo que el barco era de Irak y que llevaba combustible diésel de contrabando a través del Golfo Pérsico. Irak ha negado la acusación, diciendo que no exporta diésel al mercado internacional. Se trata del tercer buque incautado por Irán en las últimas semanas, incluido el Stena Impero del Reino Unido, que sigue retenido después de haber sido capturado en el estrecho de Hormuz el mes pasado. Esto se produjo tras la incautación por parte del Reino Unido de un petrolero iraní frente a las costas de Gibraltar, al que el Reino Unido Unido acusó de violar las sanciones internacionales. En más noticias de Irán, funcionarios del gobierno confirmaron informes de que Irán rechazó el mes pasado una invitación para que el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, visitara la Casa Blanca para mantener conversaciones. La invitación procedió a la imposición de sanciones estadounidenses a Zarif, a quien la administración de Trump calificó de ministro de propaganda. Irán ha acusado a Estados Unidos de cerrar cualquier posibilidad de conversaciones entre los dos países al sancionar a su principal diplomático. En el suroeste de Libia, las autoridades afirman que un ataque con aviones no tripulados perpetrado el domingo en la remota ciudad de Mursuk causó la muerte de 42 personas e hirió a otras 60, 30 de ellas de gravedad. El gobierno, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas que controla la capital del país, Trípoli, culpó del ataque a las fuerzas leales al jefe militar Khalifa Haftar, cuya facción tiene su base en la ciudad de Benghazi y que en abril lanzó una ofensiva con el objetivo de apoderarse de la capital. Haftar es un antiguo activo de la CIA a quien la Casa Blanca ha elogiado por su papel en la lucha contra el terrorismo y en asegurar los recursos petroleros de Libia.
En Afganistán, los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de un devastador ataque con bomba perpetrado el miércoles en la capital, Kabul, que causó la muerte de 14 personas e hirió a otras 145. La explosión del camión bomba, acaecida en la mañana del miércoles, atravesó una estación de policía, arrasando con el edificio y con un centro de reclutamiento del ejército en las cercanías y haciendo estallar las ventanas a más de un kilómetro de distancia del lugar de la explosión. El reciente ataque se produjo al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas afirmó que 1.500 civiles afganos fueron asesinados o heridos por combates en julio, convirtiéndolo en el mes más mortífero en al menos 2 años. Esto ocurre mientras que las autoridades estadounidenses continúan las negociaciones con los talibanes en Qatar, con el objetivo de detener la lucha en Afganistán, que ahora se encuentra en su 19º año de duración, siendo la guerra más prolongada en la historia de Estados Unidos.
Estados Unidos.
En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro designó a China como un manipulador de divisas, luego de que el país permitió que su moneda se devaluara a su punto más bajo en 11 años, en medio de la guerra comercial que mantiene con el gobierno encabezado por Trump. La medida tomada por China se produjo después de que, la semana pasada, Trump amenazara con imponer un arancel adicional del 10% sobre importaciones de productos chinos por un valor de $300 mil millones. Trump arremetió el lunes contra el país asiático escribiendo en Twitter: China ha utilizado siempre la manipulación de divisas para robar nuestros negocios y fábricas, perjudicar nuestros trabajos, reducir los salarios de nuestros trabajadores y dañar los precios de nuestros productores agrícolas. Ya no lo hará más. Asimismo, China ordenó a las empresas estatales la suspensión de las importaciones de cultivos estadounidenses. Los economistas han refutado las afirmaciones hechas por Trump de que China cargará con el impacto económico del aumento de los aranceles y afirman que los consumidores estadounidenses serán, de hecho, los que más sufrirán. En respuesta, los principales índices bursátiles cayeron el lunes, con Wall Street sufriendo su peor día de operaciones de 2019.
La exsecretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, prestó el miércoles juramento como gobernadora y se convirtió en la tercera persona en ocupar el cargo en menos de una semana. Esto ocurrió solo horas después de que la Corte Suprema de Puerto Rico revocó la juramentación del antecesor de Vázquez, Pedro Pierluisi. Pierluisi había sido nombrado secretario de Estado de Puerto Rico por el desprestigiado gobernador Ricardo Rosselló, quien renunció el viernes pasado luego de semanas de protestas masivas que reclamaban su destitución. El Senado puertorriqueño entabló una demanda con el objetivo de bloquear el nombramiento de Pierluisi, puesto que este había sido juramentado a pesar de no haber sido confirmado por el Senado. Wanda Vázquez también es miembro del partido político gobernante y aliada de Rosselló. El miércoles Vázquez dijo que aceptaría el cargo, aunque permanece incierto por cuánto tiempo. Vázquez había sido acusada de ignorar las acusaciones de corrupción en el ámbito de la administración encabezada por Rosselló. En las semanas previas a su ascenso a la gobernación se vieron incrementadas las protestas que exigían su renuncia.
Cesar Sayoc, un ferviente partidario de Donald Trump, que el año pasado envió bombas caseras a la cadena de noticias CNN y a demócratas de alto perfil perfil, como los Obama y los Clinton, fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión. Los fiscales dijeron que Sayoc debería recibir una sentencia de por vida por enviar las 16 bombas caseras, pero el juez determinó que, dado el diseño defectuoso de los dispositivos que nunca estallaron, Sayoc no había tenido la intención de matar a sus víctimas, a pesar de que las odiaba. Los abogados de Sayoc dijeron que se radicalizó leyendo los tweets de Trump, viendo Fox News y leyendo teorías conspiratorias en Internet. En la ciudad de Nueva York, un juez administrativo del Departamento de Policía de Nueva York recomendó el viernes el despido de Daniel Pantaleo, el oficial que en 2014 causó la muerte de Eric Garner al usar una llave de estrangulamiento ilegal. Pantaleo mantuvo a Garner inmovilizado usando una llave de estrangulamiento hasta que el hombre afroestadounidense, que se encontraba desarmado, cayó al suelo. A pesar de haber jadeado, no puedo respirar 11 veces. Atendiendo a las recomendaciones, Pantaleo fue suspendido, pero el comisionado de policía de Nueva York, James O'Neill, tomará la decisión final sobre si despedirlo o no. Pantaleo ha permanecido en la fuerza policial cumpliendo funciones de oficina desde el asesinato. En 2014, un gran jurado de Nueva York decidió no acusarlo por la muerte de Garner, y el mes pasado, el Departamento de Justicia anunció que Pantaleo tampoco enfrentaría cargos federales. La hija de Eric Garner, Emerald Garner Snipes, habló después de que se hiciera pública la recomendación del juez. Esta ha sido una larga batalla, 5 años es un plazo demasiado largo. Y finalmente alguien ha dicho que hay información de que este policía ha hecho algo incorrecto. Hemos esperado 5 años. La Junta de Revisión de Quejas Civiles ha hecho su recomendación. Comisionado O'Neill, despida a Pantaleo.
En otras noticias,
un juez federal negó la solicitud efectuada por la denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning, de reconsiderar las crecientes multas que le fueron impuestas por haberse negado a cooperar en una investigación de un gran jurado federal sobre WikiLeaks. Inicialmente, las multas fueron impuestas por un monto de $500 por día y ahora han aumentado a $1,000 por día, mientras Manning se niega a brindar testimonio sobre la filtración de cientos de miles de documentos secretos del Departamento de Estado y del Pentágono a la organización WikiLeaks. Entre los documentos filtrados por Manning había evidencia de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.
América Latina.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones a Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en lo que equivale a un embargo económico casi total. La reciente iniciativa congela las propiedades y los activos del gobierno venezolano, al tiempo que el país lidia con las sanciones vigentes impuestas contra su industria petrolera. El periódico The Wall Street Journal informa que las sanciones están a la par con las impuestas a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró en una entrevista que el país enfrenta un golpe de Estado legal transnacional planeado por el gobierno de Estados Unidos. Venezuela se encuentra sumida en una crisis política tras el intento de derrocamiento de Maduro por parte del líder opositor Juan Guaidó, acaecido en enero. Los constantes disturbios y las sanciones impuestas por Estados Unidos han paralizado la economía venezolana. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de una cuarta parte de la población de Venezuela necesita asistencia y 3 millones de personas han abandonado el país desde 2016. Fiscales federales de Estados Unidos acusaron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de conspirar junto a su hermano y otras importantes figuras políticas para brindar protección a narcotraficantes a cambio de contribuciones de campaña. Tony Hernández, hermano del presidente, fue arrestado el año pasado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. El expresidente Porfirio Lobo, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 2009 que contó con el respaldo de Estados Unidos, también está acusado de participar en dicha conspiración. La Fiscalía sostiene que el presidente Hernández utilizó $1.5 millones obtenidos del tráfico de drogas para ayudarse a obtener la presidencia en 2013. Juan Orlando Hernández ha negado dichas acusaciones. Durante varios meses, protestas masivas han tenido lugar contra el gobierno de Hernández, el cual, según afirman los hondureños, está regido por la corrupción, así como contra sus planes de privatizar la atención médica, las pensiones y la educación. En México, periodistas y defensores de la libertad de prensa están reclamando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas significativas tras el asesinato de otros 3 periodistas perpetrados en el lapso de una semana. Jorge Ruiz Vázquez recibió el viernes un disparo mortal en su casa en el estado de Veracruz, solo días antes de que brindara testimonio sobre amenazas de muerte que, según dijo, provenían del alcalde de su ciudad, a quien Ruiz Vázquez acusó de corrupción el año pasado. En el estado de Guerrero, Edgar Alberto Nava, quien publicaba historias locales en una página de Facebook, también fue asesinado el viernes a balazos. Nava viajaba informaba sobre el gobierno local, así como sobre el crimen, y el periodista Rogelio Barragán fue encontrado muerto a principios de la semana pasada en el baúl de un automóvil en el estado de Morelos. Tanto Barragán como Nava mencionaron preocupaciones de seguridad debido a su trabajo. Los tres recientes asesinatos elevan a 10 el número total de periodistas asesinados este año en México. Reporteros Sin Fronteras denomina a México como uno de los países más mortíferos del mundo para los trabajadores de los medios. La Corte Suprema de Brasil vetó al gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, de iniciar una investigación sobre el periodista Glenn Greenwald y el medio The Intercept Brasil. El mes pasado, Bolsonaro amenazó con encarcelar a Greenwald después de que el periodista publicó mensajes filtrados que implicaban al ministro de Justicia, Sergio Moro, en un posible complot para difamar y condenar al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. En un radical fallo anunciado el jueves, la Corte Suprema dictaminó que los intentos del gobierno de investigar a Greenwald y The Intercept violaron la Constitución de Brasil y constituirían un inequívoco acto de censura. El mundo. Las tensiones aumentan en la disputada región de Cachemira tras la revocación por parte de India de su estatus especial el lunes. Cachemira permanece cerrada, con internet y otras comunicaciones bloqueadas y los líderes bajo arresto domiciliario. El cambio de estatus significaría que los indios hindúes de fuera de Cachemira podrían comprar tierras y establecerse en la región, entre otras acciones que cambiarían la composición demográfica del estado de mayoría musulmana administrado por India. Críticos y muchos cachemires dicen que esto amenazaría la autonomía del estado, consolidándolo aún más bajo el dominio indio. Raja Farooq Haider, el primer ministro de Azad Cachemira, estado autónomo administrado por Pakistán, emitió una severa advertencia, diciendo que el ejército pakistaní defendería la región y haría un cementerio para los soldados indios si India se atrevía a dañar Cachemira. El primer ministro pakistaní Imran Khan dijo que las acciones de India constituían una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que dicha organización está pidiendo a todas las partes que se manejen con moderación. En febrero, las tensiones entre India y Pakistán se intensificaron en la región. India llevó a cabo ataques aéreos dentro de Pakistán tras un ataque contra soldados indios en Cachemira por parte de un grupo separatista militante de Pakistán. Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, quien recientemente se reunió con Trump en la Casa Blanca, tuiteó: "El presidente Trump ofreció mediar en Cachemira. Este es el momento de hacerlo, ya que la situación allí se deteriora. Esto puede estallar en una crisis regional". En Hong Kong, una huelga general ha paralizado el transporte de la ciudad y ha cerrado muchos negocios y gran parte de la industria de servicios a medida que los manifestantes a favor de la democracia aumentan sus demandas. También se han cancelado cientos de vuelos. Los manifestantes salieron a las calles el fin de semana bloqueando las principales vías. La policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno contra las multitudes y arrestó a por lo menos 80 personas. El levantamiento popular comenzó hace 9 semanas para exigir la retirada de un proyecto de ley de extradición mediante el que se enviaría a personas de Hong Kong a China continental para ser enjuiciadas, pero las demandas de los manifestantes aumentaron rápidamente y ahora solicitan la dimisión de la líder de Hong Kong, Carrie Lam, una investigación sobre la violencia contra los manifestantes y reformas a favor de la independencia. Carrie Lam advirtió que Hong Kong está siendo empujado al borde de una situación muy peligrosa. En Rusia, al menos 800 personas fueron arrestadas el sábado, al tiempo que los manifestantes tomaron nuevamente las calles de Moscú para denunciar la prohibición impuesta a los candidatos de la oposición a participar en las próximas elecciones municipales. Videos que muestran a la policía golpeando a los manifestantes con porras fueron difundidos a través de las redes sociales durante el fin de semana. Según informes, la policía efectuó arrestos incluso antes del inicio de las protestas. Mientras tanto, el líder opositor, Alexei Navalny, quien fue arrestado el mes pasado previo a las protestas masivas, está siendo investigado por lavado de dinero. La agrupación anticorrupción a la que pertenece Navalny ha trabajado para exponer a altos funcionarios rusos. Navalny fue hospitalizado el fin de semana pasado cuando su médico afirmó que parecía presentar síntomas de envenenamiento. Sin embargo, desde entonces, Navalny ha sido devuelto a la cárcel.
En otras noticias,
agrupaciones defensoras de los derechos humanos están exigiendo que el gobierno de Nigeria libere al periodista nigeriano Omoyele Sowore tras su arresto arresto acaecido el domingo. Las autoridades sostienen que el llamamiento convocando protestas a nivel nacional bajo el lema Revolución Ahora, hecho por Sowor, es un intento de apoderarse del gobierno. Sowor, activista por los derechos humanos y editor del sitio de noticias en Internet, Sahara Reporters, se postuló a principios de este año contra el presidente Muhammadu Buhari en una elección que, según dijo, carecía de igualdad de condiciones. Su partido, el Congreso de Acción Africana, declaró el 5 de agosto el comienzo de los días de furia, inspirados por el reciente levantamiento popular llevado a cabo en Sudán, que derrocó al gobernante autoritario Omar al-Bashir. Las protestas continuaron esta semana pese al arresto de Sowor. Solamente dos días antes de ser arrestado, Sowor tuiteó: "Todo lo que se necesita para una revolución es que los oprimidos elijan la fecha que desean para la libertad, no sujeta a la aprobación del opresor. Revolución ahora, días de furia, 5 de agosto".
Y por último,
el Consejo Militar de Transición de Sudán y los líderes del movimiento de protesta firmaron el domingo una declaración constitucional que, según afirman, marcará el inicio de una transición hacia un gobierno civil. Meses de disturbios y protestas con consecuencias mortales han acompañado el derrocamiento del autoritario expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, acaecido en abril tras un levantamiento popular masivo. El mes pasado, ambas partes llegaron a un acuerdo para compartir el poder. No obstante, las negociaciones se vieron desestabilizadas en repetidas ocasiones debido a incidentes violentos, entre los que se incluye el más reciente ataque mortal perpetrado por la Fuerza de Seguridad contra estudiantes adolescentes que protestan contra el gobierno militar.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.